Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado. I was a liar, I gave into the fire. I know I should have fought it, at least I'm being honest. Feel like a failure, cause I know that I failed you. I should have done you better, cause you don't wanna lie.
Y 7 minutos. Mira, y hoy hemos amanecido con una noticia que la verdad ha sacudido la tranquilidad matinal en la capital de Cantabria. A primera hora, en la estación de Feve, se convertía en un escenario de un episodio inesperado de caos, donde un hombre, en aparente estado de enajenación, ha causado importantes destrozos arremetiendo contra cristales y tornos con lo que podría ser una maza. Hola, Jaime.
Hola.
De nuevo.
Así es, sí. Nos hemos sobresaltado todos cuando públicamente se conoció esta detención de un agente de seguridad, aparentemente normal y sin causa justificada. Arremetió con todo lo que vio por delante, sin amenazar, lógicamente, a las personas, pero sí el mobiliario de Feve, que, por cierto, ya ha dicho que le va a denunciar por esos destrozos. Hay que decir que es un agente de seguridad que no transmitía para nada, nunca, un comportamiento agresivo y, lógicamente, como te puedes hacer idea, el temor, porque la gente que no le conocía se encontró con este suceso, pues tuvieron que ir corriendo a salvaguardarse por lo que pudiera pasar, ¿no? Una vez conocida esta situación, Cristina, nos hemos acercado hasta la estación, pero lógicamente la seguridad impide poder realizar grabaciones o poder entrevistar a gente. Total, que nos hemos acercado a la cafetería anexa, a la que está, pues tiene dos puertas, una desde el exterior y otra desde el interior, precisamente en el acceso a los andenes. Y ahí precisamente nos hemos encontrado con la dueña, con la gerente, la encargada de la cafetería de Feve, Jacqueline Núñez, que nos ha contado lo sucedido porque lo ha vivido muy de cerca. Bueno, cuéntanos qué es lo que has vivido a las 8:30 de esta mañana.
Pues yo estaba haciendo los pinchos de tortilla y de repente veo como mucha gente muy, muy ajetreada. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La camarera mía también salió a mirar a ver qué pasaba. Total, que no veíamos nada, solo un montón de gente y de repente golpes en seco. ¡Pum! ¡Pum! Y decimos, uy, ¿qué pasa? Seguimos ahí esperando, empieza a venir la policía. Total, la policía, venga, apartaros, tal, no sé qué. Y yo, como tenía que seguir trabajando, volví a entrar. Al rato, pues más o menos se tranquilizó la cosa, volví a salir, preguntar, y ahí es cuando me dijeron que era un guardia de seguridad de los de aquí de la estación, que es conocido, y a mí me impactó bastante la noticia porque es conocido, viene, desayuna, además, y es un hombre pues tranquilo, súper simpático, amable, y que de repente pues te digan que esa persona se ha puesto así, dices tú, ¿qué le ha podido pasar en la cabeza?
Has escuchado golpes, pero secos, sí. ¿No sabes dónde la procedencia?
Pared, mesas, era en la sala, y una sala de ellos, y ahí, cogió un mazo, no sé lo que tenía en la mano, pero sonaba contundente.
¿Os asustasteis? ¿Vino gente a la cafetería asustada?
Sí, bueno, alguna que otra sí, pero normalmente la gente al final, pues para ver, para informar, lo típico, somos cotillas, pues vamos a ver.
Dices que le conoces, sí. ¿Te sorprende que haya tenido esta reacción?
Sí, porque yo lo que te digo, o sea, ayer ha estado desayunando, hombre, Jacqueline, buenos días, ¿qué tal? Una persona súper simpática, de lo poco que hemos hablado siempre ha estado bien, sonriente y pues sí, hombre, impacta.
¿Has consultado en este tiempo que ha pasado con algún compañero, alguien que le conozca y que te diga realmente, mira, ha sido por esto, está hasta arriba de trabajo, no entiende las razones de que le pueden llevar a este colapso?
Hombre, al final pues todo varía de la cabeza. Una persona si no está más o menos de la cabeza bien, pues aunque tengas una baja, luego te reincorpores, hombre, todavía quedan secuelas. Y eso también hay que evaluar bastante y al final tema mental ahora mismo está muy poco visibilizado. Y la verdad que pues es un tema que se debería de mirar más.
O sea, Jacqueline, que además es imperceptible, es una persona normal y hasta que no empiezas a ver y suceden cosas de este tipo.
Habrá oído algo, habrá visto algo que habrá sido el detonante y ha dicho, pum,
Gracias, Jacqueline, ha sido muy amable.
Nada, a ti.
Bueno, afortunadamente, como bien apuntabas, Jaime, esta rápida intervención de la Policía Nacional puso fin a ese incidente con el detenido que ha pasado a disposición judicial, y Renfe también ha anunciado que va a interponer una denuncia por los daños, ¿no?
Así es, pero el problema es un poco más de fondo, que una persona aparentemente normal, que es agente de seguridad, pues tenga este tipo de colapso mental, habla muy mucho de la necesidad, pues, de explorar y saber muy bien a quién puedes ceder ciertas responsabilidades en un ámbito público, en donde, como te digo, el nerviosismo y el miedo de la gente que a las 8:30 se encontró con esta escena, pues lógicamente pues no tienes por qué sufrirlo ni vivir.
Desde luego, un episodio de gran tensión que afortunadamente no ha dejado heridos, pero es importante los destrozos y, como bien apuntas, muchas preguntas en el aire. Gracias.
Gracias.
Hasta dentro un ratito.
¿Necesita cambiar sus viejas ventanas? Y Ventanas, ventanas de PVC y aluminio. Y Ventanas es eficiencia energética, funcionalidad, satisfacción del cliente. Y Ventanas, pague una vez y ahorre el resto de su vida. En la rotonda de Revilla de Camargo, 942-565-100. Yventanas.com.
Compro oro quilates en Santander y Torrelavega. Máxima tasación en Cantabria, con opción de recuperar tus joyas.
Compro oro quilates Santander. Visítanos en Jesús de Monasterio 17 Bajo, frente al Ayuntamiento de Santander.
Y ahora también compro oroquilates Torrelavega, en calle Julián Ceballos 20.
Piernas cansadas, varices, arañas vasculares o úlceras. Llame a la consulta de flebología del doctor Lendoiro y le buscaremos solución. Parking propio y si llega en tren o autobús a Santander, consulte nuestro servicio de transporte gratuito. Consulta de flebología del doctor Lendoiro, Joaquín Costa 13, Santander, 689-23-60-13. Número de registro sanitario 06-2021-03-502.
¿Buscas muebles de calidad a precios increíbles? Últimas existencias en Carlos Uriarte Mobiliario. Remate final por traslado. Liquidamos todo a la mitad de su precio. A la mitad de su precio. Date prisa. Últimos muebles en liquidación. Carlos Uriarte Mobiliario. Visítalos en Polígono El Campón, Peña Castillo. Carlos Uriarte. La diferencia.
No dejes de visitar el área de servicio Junco Pindal en Colunga. Un lugar donde podrás disfrutar de nuestros productos Pindal, así como una amplia variedad de pinchos para cargar las pilas. O un buen menú con los mejores platos tradicionales. Área de servicio Junco Pindal en Colunga, Asturias. Tanto si vas a Oviedo como si vuelves para Santander. Grupo Junco Pindal. Más de 40 años en constante evolución.
Este mes en Cantabria Negocios, el año récord del puerto que logra registros históricos en tráfico, facturación y beneficios. Grupo Tecan, el embalaje técnico llega ahora más lejos. Rentas básicas e ingresos mínimos, las últimas barreras frente a la exclusión. Además, analizamos el alcance de los últimos cambios en la legislación que afecta a los trabajadores autónomos. Hablamos de vivienda y urbanismo con Román Sanemeterio, decano de los arquitectos cántabros. Y entramos en la Escuela de Formación Náutico-Pesquera de Laredo. Cantabria Negocios, la revista de empresas y economía de Cantabria.
Conoce las 6 ventajas de la Ventana del Norte. Gran ahorro energético, mayor aislamiento acústico y térmico, estanqueidad al agua y al viento, con la mejor seguridad gracias al herraje RC2. Nuestra ventana está certificada para Passive House. La Ventana del Norte, en la Avenida de Bilbao 90, Torrelavega, o en laventanadelnorte.es.
Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Y en la Dirección General de Tráfico, para informarnos de cómo está en este momento las principales carreteras de nuestra región, está Lucía Andújar. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Cristina. Pues hasta ahora van a encontrar circulación fluida y cómoda en toda la red de carreteras de Cantabria. Las entradas y salidas están totalmente despejadas, al igual que la red principal o secundaria o los accesos a los pequeños núcleos urbanos. Eso sí, les pedimos precaución si circulan por la 67 en los corrales de Buelna, ya que unas obras de mejora de la calzada pueden complicar el tráfico en este tramo, y vía mucha atención al volante.
Gracias, Lucía, por esa última hora en las carreteras. 1:16. Hoy sabes que, como cada jueves, el cine va a ser protagonista y la naturaleza también. Pero fíjate, con nuestro queridísimo naturalista y divulgador, Jesús García, vamos a poner en contexto una mezcla de nostalgia y también aventura, de naturaleza y de cine. Primero, porque vamos a recordar junto a Jesús a un actor con mucha historia, a Tony Isbert, que nos ha dejado precisamente aquí en la capital de Cantabria a los 74 años. Y es que Jesús no solo lo conocía, sino que compartió con él momentos de rodaje y cine. Nos va a contar su visión más personal. Jesús, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes ya. Jolín, hola, qué lío tengo yo siempre a estas horas. ¿Qué tal?
Sí, claro, ahora un poco, ¿eh?
Sí, sí.
Me pasa,
no hay manera. Oye, ¿cómo recuerdas a Tony Isbert?
Bueno, recuerdo como una persona muy, muy, muy entrañable, además muy cercana, yo creo que muy deseoso de la compañía y de sentirse rodeado de gente. Y sobre todo, bueno, le conocía de periódicamente porque era un asiduo participante en el Festival de Cine de Cortometrajes de Torlavega, en la época en que lo dirigía Américo Utrero Zoyuela. Y bueno, eran encuentros periódicos, conversábamos y demás. Y luego tuvimos la ocasión precisamente de compartir un rodaje en esa película última que hizo Américo Gutiérrez, A levantarse la bruma, en la que, bueno, pues, bueno, entre otras cosas, me tocó ejecutarle en la ficción. Pero yo recuerdo sobre todo, claro, una película, de la película que llega al espectador, pues vemos el resultado final del montaje, pero detrás de la película hay muchísimo tiempo compartido, muchísimas vivencias, y siempre me ha quedado ese recuerdo. Bueno, Tony Isbert le encantaba imitar a su abuelo, a Pepe Isbert, y lo hacía, lo bordaba, porque aparte de actor de cine, actor de teatro, y bueno, pues tenía muchos recursos para ello, y nos entretenía entre los descansos, los intermedios, pues nada, si tenía que imitar a su abuelo en la balconada de Bienvenido Mr. Marshall, pues nada, cogía un palo, un mango con una mano, le sostenía en el aire como si fuera el balcón. O sea, no solo la voz, sino que los gestos eran, bueno, pues muy, muy divertidos, y la verdad es que era un amenizador del rodaje de primera línea.
Qué bueno, vuelvo a esa película en lo que compartisteis ahí un papelito junto a él, ¿no? Él era el protagonista y tú dices, bueno, claro, supongo que hacías de sargento de la Guardia Civil, si te tocó ejecutarle.
Sí, bueno, era un guión del propio Gutiérrez Oyuela, del cual, bueno, pues se encargó el propio Tony Isbert de promocionarlo, sacarlo adelante. Y sí, la verdad es que es un ambientado en la posguerra y demás. Es una película, no vamos a desvelarlo, porque bueno, si por ahí circula, si alguien tiene ocasión de verla, pues no vamos a desvelar los entresijos. Pero bueno, básicamente pues es una película de sorpresas en un ambiente pues bueno, pues muy, muy oscuro, muy de clandestinidades, de extraperlos, de contrabandistas y demás, y con un desenlace pues muy, muy, muy sorpresivo, que ya no voy a revelar.
Dale.
Sí, la verdad es que pues bueno, tuve que hacer ese
papel.
Oye, era un alcalde, sí. Era un sargento.
Sí, que te encaja, te encaja ese papel.
Te encaja, caramba. Bueno, fíjate si me encaja, que tengo una anécdota. En un descanso, de noche, en el rodaje, en Villa Presente, en el Molino, bueno, pues nos estamos dando un paseo.
Sí.
Y claro, su atavío, su ropaje, pues no llamaba especialmente la atención. Pero claro, en una noche, alguien con un capote antiguo, tricornio, el mosquetón y demás, y en una carretera, te puedes imaginar el susto que se llevaron algunos conductores cuando los vieron ahí. Y bueno, no pasa nada, estamos descansando la película. Pero claro, era un susto tremendo, ¿no? Porque a las tantas de la noche, por una carretera por ahí olvidada, pues que se encuentren con... Y además yo creo que sí, igual yo creo que daba un poco de miedo. Lo dicen muchos, que te pegaba ese papel de sargento. Digo, bueno, pues nada, si me pegaba, perfecto.
Oye, ¿cuál es el título de la película?
La película es Al levantarse la bruma.
Ah, vale.
Es una película que, bueno, sí, se ha difundido, se presentó, es una película hace 7 años aproximadamente. Yo creo que es de lo último que hizo Tony Isbert, porque Tony Isbert llevaba 2-3 años pues ya prácticamente apartado de los teatros, del cine. Bueno, le arrastraba problemas de salud. Y bueno, pues cogió con mucha ilusión este guión, lo que quiso llevar adelante. Y ocurre una cosa muy curiosa, porque, y esto es algo que desconocía, estos rigores en las muestras de cine, es una, aunque el guión daba para un largometraje, se hizo una película de media duración. Pero ¿qué ocurre? que no podía competir o exhibirse en festivales ni como largometraje ni como corto. Entonces hay dos versiones, hay una de unos 40 minutos y otra un poquito más simplificada de 30, que fue la que pudo circular, pues estuvo hasta en Canadá, en algunas muestras de cine, esta película.
Qué curioso.
Al levantarse la bruma.
Al levantarse la bruma, ha notado que da bueno. Supongo que seguro que se te han venido ahí momentos que habéis compartido, ¿no? En ese festival de Torrelavega y anécdotas mil, no sé si...
Sí, mil, claro, te puedes imaginar. Por familia, ¿no? Porque sí. Al final... hablar de Tony Sverre es hablar de todo un linaje, ¿no? Claro. De artistas, ¿no? Su madre, su abuelo y demás. Y luego toda su experiencia en el cine. Tony Sverre hizo el orden de 60 películas. En teatro yo creo que ha hecho también unas 40, 50 representaciones a lo largo de su vida. Tú te puedes imaginar todas las anécdotas y vivencias de esa trayectoria, pues contadas en los ratos que compartíamos, ¿no?
Mira,
que, bueno, era una ventana a ese mundo que siempre te encanta, ¿no? Conocer los entresijos, lo que hay detrás de todo este mundo del cine y el teatro.
Mira, muchos oyentes me trasladaban a través del WhatsApp del 647-1011 que desconocían que el actor vivía en Santander. ¿Cuánto sí, hace que vivía aquí?
Llevaba muchos años. Sí. Por lo menos que yo recuerde... Pues más de 15. Uh-huh. Más de 15 que yo pueda recordar, ¿eh? Puede ser, ¿no? Pero sí, se había sentado en Santander. De hecho, bueno, pues siempre que había ocasión, pues bien con el Festival de Cortometrajes, con cualquier otra iniciativa, reuniones, yo estaba en el jurado de ese festival, pues también el jurado venía también, o sea que, bueno, tenía no solo residencia en Santander, sino también una proximidad que hacía que también por Torrelavega se acercara de vez en cuando.
Recordando al actor Tony Sverre, que ha fallecido en Santander a los 74 años, cambiamos, Jesús, de escenario, porque nos vas a llevar, como es habitual en este programa, a uno de esos rincones mágicos que tenemos en la Tierruca. Fíjate, de
Barcelona. La verdad es que te lo estás diciendo, te estás notando un brillo de ojos. Porque, claro, sabes dónde vamos a ir,
¿verdad? Es que, claro, me has dejado elegir hoy. Me has propuesto dos excursiones fantásticas, ¿eh? Pero, hijo, a mí esta zona ya sabes que es que me llama, me cautiva, me atrapa, me conmueve. Nos vamos de Bárcena Mayor a las Cascadas de la Arbencia y al tejo más alto, incluso.
Sí, sí, sí. Vamos a hacer un paseo, una caminata que es muy cómoda, porque discurre por una pista comodísima, aunque bueno, es un poco larga, pero digo, muy, muy cómoda. Y a lo mejor a muchos espectadores, a muchos oyentes, les llama la atención, uy, pues eso estará precioso en verano. ¿Por qué vamos ahora, en esta época? Porque en esta época vamos a descubrir con más facilidad dos cositas, dos sorpresas que nos va a deparar este camino. No es sorpresa a estas alturas, Bárcena Mayor, el punto de partida, no. Archiconocido, ¿no? Pueblo. Que además, bueno, pues hace las delicias de los visitantes por muchos aspectos. Y bueno, pues desde aquí, si te parece, vamos a sugerir a nuestros oyentes este camino. Partimos de Bárcena Mayor y todo el mundo yo creo que conoce que pasado el pueblo, a 400 metros, hay una campa, una braña, la llaman la Braña del Castrillo, que hoy ahí, bueno, pues es una zona como de descanso, de merenderos y demás, pero a partir de aquí, la pista sigue el curso del río, del Lugar, Lugar o Aragoza, que varios nombres le dan. Y por aquí discurre ya casi, casi prácticamente todo el tercio del recorrido bajo la sombra, que es menos y se agradece en invierno que nos lleguen los soles, porque el arbolado, el bosque, está desnudo. Y esto nos va a dar una ventajita para lo que pretendemos descubrir hoy. Porque después de hacer un recorrido siguiendo el río de unos 3 kilómetros, una S nos hace ganar un poquito de altura, es muy cómodo, que nadie se asuste, ganar un poquito de altura para continuar con las curvas de Culamiña, y nos vamos a encontrar, cuando ya vayamos siguiendo por la misma cota, esta pista, viendo todo el valle y los bosques, pero atención, los bosques desnudos de hojas, salvo unos árboles que están verdes, totalmente verdes, porque no tiran la hoja, y son tejos. Es una zona en la que, quizás en verano, aparecen más disimulados porque el verdor lo envuelve. sirve todo. Pero ahora, con la desnudez de los árboles, ese verdor le viene exclusivamente los tejos que salpican por todas partes el bosque. Pero hay uno muy especial. Vamos a llegar, no va a tener ninguna pérdida porque está al lado del camino, justito al lado del camino, y es el único árbol enorme verde que nos vamos a encontrar ahora, y es el tejo del Monte Candanoso. Dan también algún otro nombre por ahí, creo que llaman el tejo de la Esperal. Y es el mayor, no el mayor, en realidad el más alto de los tejos conocidos en Cantabria. 24 metros de arbolito. Y mira que es un árbol que, bueno, son impresionantes.
Poderosísimo, además, ¿verdad?
Pero esta altura es espectacular. Compite con las hayas más altas del bosque. Espectacular este tejo. Merece la pena disfrutarle. Y sobre todo en estos días en los que no hay competencia en verdores y en presencia con este árbol imponente, imponente que tenemos en el camino. Camino que le vamos a seguir, después de disfrutar y hacer una foto con este gigantesco tejo de Esperal, y otros 3 kilómetros aproximadamente, siempre, siempre, siempre acariciados materialmente por el arbolado del bosque, vamos a ver que una hondonada nos llega una música. Nos llega el sonido del agua precipitándose, cayendo en saltos del agua, hacia el fondo del valle. ¿Y qué ocurre? Que como ahora el bosque está también desnudo, como hemos dicho, vemos perfectamente como una cascada se desploma hacia una hondonada. No vemos otras, pero el sonido nos va a decir, uy, aquí tiene que haber un juego de agua espectacular. ¿Y esto se puede ver? Claro que se puede ver, porque vamos a pasar al lado de esta hondonada, quizás no veamos todas las cascadas, todas las cataratas, pero enseguidita vamos a ver un puente que nada más pasarlo a la izquierda hay un senderito que nos lleva en 200 metros a una hondonada que parece mágica, algo irreal. Se juntan dos ríos que se desploman del monte al valle, cascadas de diferente tipo, una en cola de caballo, otra anchísima. Los dos ríos se juntan, forman pozos, saltos de agua. Es uno de los mayores espectáculos, yo creo, visuales que tiene toda esta zona del Saja. Tanto es así que recuerdo hace muchos años, cuando hice un libro dedicado al Parque Natural del Saja, pues elegí este lugar para portada del libro, porque creo que es uno de los lugares más hermosos que tiene escondidos esta reserva de Saja.
Qué maravilla, es maravilloso.
Arriba de Barcelona Mayor. Es una auténtica preciosidad. Eso sí, lo que hay que hacer es volver por el mismo lugar, porque pues nos hemos tirado de paseo posiblemente más de 2 horas, ya pues no es cosa de aventurarse por más montes. Pero eso sí, con el regreso lo tenemos hecho, este paseito, y hemos descubierto 2 auténticas joyas del Valle del Saja.
Desde luego.
Esas cascadas y ese tejo espectacular.
Merece mucho, mucho la pena. Además, hay mucha agua y muchas pozas. Vamos, que es una ruta fantástica y fácil de seguir. Y corrígeme si me equivoco, yo hace mucho que no voy, excepto la última parte de las cascadas. ¿Esa es un poquito más complicada o no?
Efectivamente, justo hasta que llegas al puente, es un sendero, no es complicado. Lo que ocurre es que hemos ido siempre por pista.
Claro.
Esto es un sendero en monte, pero perfectamente tratado y sin ninguna complicación.
Ya. Pero es ese acceso que le queda a todo el mundo, que tiene algún pasito comprometido y, bueno, en fin, que hay que estar ahí ojo a visor porque...
Bueno, no, puede ocurrir que, ojito, porque ese camino, hay un punto en el que te puedes asomar desde arriba a ver las cascadas.
Ah, vale.
Pero hay que salirse un poco, no es... Yo creo que el gran espectáculo está abajo.
Vale.
Es decir, no arrimarse, seguir el sendero que desciende justo al lado de la cascada más ancha, la cascada de hormigas. Pero, ya digo, hombre, vamos a ver, en estos casos siempre recomendamos seguir los senderos trazados. No buscar hacer nuevos senderos porque, bueno, pues...
Para evitar.
No se conoce el terreno, aunque claro, si uno quiere asomarse y ve que hay senda para asomarse al borde de esa olla, pues bueno, nosotros no lo vamos a recomendar y creemos que lo mejor es ir por el sendero principal y quedarse abajo, envuelto en esos saltos de agua, que la verdad es que bueno, hace que alguien se sienta en otro tiempo y en otro mundo.
Desde luego, y además ahora el río baja con agua, quiero decir que es el momento más apropiado, ¿no? Porque
tenemos mucha más agua y ya. Además tenemos la desnudez del bosque que nos permite, pues bueno,
contemplar,
mirar y disfrutar visualmente en mucha mayor magnitud este
paisaje único en el mundo, Jesús, y que tú describes con esa maestría habitual. Un gusto saludarte en esta jornada, como siempre. Que tengas un día estupendo.
Gusto compartido.
Gracias, Jesús García, naturalista y divulgador, amigo de COPE Cantabria, y después de una ruta fantástica como esta, como la que nos ha propuesto hoy, desde Bárcena Mayor. Ya sabes, no te preocupes, que después en un ratito subiremos, bueno, pues el podcast para que tengas esa ruta y puedas descargarla en el momento en el que quieras efectuar esta expedición, ¿no? Con tus amigos o con tu familia, de Bárcena Mayor a la cascada del Pozo de la Arbencia y las cascadas, ¿no?, de la zona, espectacular. Bueno, y luego pues habrá que sentarse a comer, y para ello vamos con buenas propuestas. Propuestas que pasan, por ejemplo, por Carrejo, a 3 minutos de Cabezón de la Sal. Ahí tenemos Casa Segis, un restaurante donde prima la calidad del producto y podemos disfrutar de una espléndida terraza, de un acogedor interior con carta de picoteo, carnes de tudanca, pescados y los mejores embutidos. El restaurante El Cruce en Vega de Paz sigue con las undécimas jornadas de La Matanza y puedes disfrutar del cocido montañés para continuar con unos extraordinarios huevos con matanza por 18,50 con postre, pan y vino. No te puedes perder tampoco las jornadas de los calzots que un año más celebra el restaurante Meiji en Somo. Ya sabes, para comenzar lo tenemos claro, esos exquisitos calzots, y de segundo nos proponen desde el restaurante Meiji unos extraordinarios caracoles a la montañesa, callos de primera división y muchas más sugerencias por 30 euros. Incluye postre, bebida y café. En Somo, si te gusta el cocido montañés, tienes que probar este fin de semana el de nuestros amigos del restaurante La Alberuca. Y en Pedreña tenemos que hablar de sardinas inigualables o del rey de la mesa, que es el besugo a la parrilla en el asador El Tronqui. Más de 30 años avalan el buen hacer de Pedro y todo su equipo. Otra gran sugerencia gastronómica para los fines de semana la tienes en La Parrilla El Fogón de Pechón. Excelente cocido montañés que ya fue galardonado con el primer premio de la Ruta de los Pucheros, además de la auténtica carne de tudanca a la parrilla y pescados también a la parrilla. Eso sí, reserva mesa en el 942-71-74-75. Casa Paulino en Barros te deleita también con una carta variada para que saborees lo mejor de la tierruca, y además disponen de menú diario. Acabo en Santander porque siempre es un momento ideal para que disfrutes de los restaurantes del grupo Casa José en el barrio pesquero. Allí te espera la Gruta de José, la Chulilla, la Nueva Gaviota y Marisquería Casa José. Lo mejor de la cocina marinera te espera en el barrio pesquero. Baby, can't you see I'm calling a guy like you that should wear a warning. Con la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte, bueno, tenemos a un protagonista de lujo este fin de semana con La Capital del Pecado 2.0, que es su espectáculo, Juan Dávila, que ha arrasado, desde luego, vendiendo todas las entradas. Yo creo que no han podido programar más funciones porque, bueno, pues este hombre no tiene fechas libres. Hola, Roberto Macho Quevedo, bienvenido.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenas.
¿Conocías tú a Juan Dávila?
Sí.
Yo no te creas que mucho,
algo había, pero no he visto sus obras, no las he visto todavía.
Me he ido poniendo al día, bueno, después de ver lo que sucedía con las entradas, que volaban en cuestión de minutos, segundos, horas, haciendo unas colas la gente, la taquilla del Palacio de Festivales.
Sí, de verdad que es increíble, ¿no?
Cuando... Es increíble.
Cuando algo es bueno, ¿no?
Improvisación, carcajadas, en fin, el público y un showman que cada función hace que sea diferente, precisamente porque ahí está donde radica un poco su éxito, en que interactúa mucho con el público que asiste y bueno, pues enganchado y enamorado, sobre todo en los más jóvenes.
Y que entiendo que también es lo que necesitamos, cosas así un poco que te hagan olvidarte de todo, ¿no? Y sobre todo, bueno, pues los jóvenes van por rachas, pues ahora toca esto y es lo que luego tocará lo otro. Y tendrá algo de youtubers o Twitch y estas cosas, ¿no?
Porque, hombre, claro.
Claro, porque es lo que a los jóvenes les gusta.
Hombre, claro.
Twitch, youtuber. Bueno. ¿No se nos ve por YouTube, Cristina, el programa? ¿O por Twitch? ¿O por Touch?
No, nada.
¿Y se verá alguna vez?
No lo descartes. No des ideas, vamos a centrarnos en
el... No, porque es que es cuando yo vengo con pasamontañas para que no se me vea o algo.
Oye, que acabo de hablar con Jesús García, que yo no conocía esta anécdota. Tony Isbert, que nos ha dejado en Santander a los 74 años, y con él ha compartido un papelito en una de las últimas películas ha rodado Tony Isbert, Al levantarse la bruma. ¿Te suena? ¿La has visto?
No la he visto, sí que me suena.
Pues nada, hemos anotado para... Bueno, pues,
pero no sabía yo que teníamos también un actor entre... es lo único que ha hecho, ¿no? Dice, porque quiero verlo.
Yo también.
¿Cameo o pequeña aparición?
Una pequeña aparición, como sargento de la Guardia Civil. Digo, oye, pues la verdad es que te encaja el personaje, ¿eh?
Pues sí, la verdad que lo estoy viendo ahora.
Bueno, que ha anotado el título de la película, porque la verdad que me ha sorprendido.
Ahora, dime otra vez el título.
Al levantarse la bruma.
Vale, bonito y muy poético.
Bueno.
Y le pega también a nuestro compañero.
¿Qué te ha sorprendido a ti estos días?
¿De cine o de otras cosas?
¿Vienes a hablar de cine?
Ah, sí, es verdad. Pues me pasa un poco como últimamente. A ver, por un lado, vamos con cine de aquí, en Cantabria, Cines Embajadores, en este caso con Santander, y con Vermiglio, que es un pueblo italiano, allá en las montañas, donde vivía nuestro amigo Marco, ¿no? Que la ponían como una película magnífica, ganó el premio del jurado en Venecia, y luego la ves y te decepciona otra vez. Me pasa muchísimo. Estas películas que vienen de festivales y que vienen muy aplaudidas, es verdad que es una película visualmente muy bella, en esos Alpes, esas montañas nevadas, hablamos del final de la Segunda Guerra Mundial y luego la posguerra, y me gusta el enfoque femenino, ¿no? Una película que normalmente se cuenta a través de los hombres, no lo cuentan a través de las mujeres de una familia numerosa, católica, donde el padre autoritario es un profesor de la escuela, donde los jóvenes han ido a la guerra, y son las mujeres, madres, hijas, hermanas, las que están allí, sobre todo aquí tres hermanas, ¿no? Y es ese contarnos lo femenino, el deseo femenino, la libertad, pero el problema es que la construcción y el despliegue audiovisual y narrativo acaba en contra de la película, porque es de esas películas de planos fijos, de muy bella y muy cuidada en lo visual, pero que poco a poco, a medida que avanza, como está hecha además a pinceladas, a retazos sueltos, es una película que no se lo ha todo hecho al espectador, pues te agotas, y la película se agota también, ¿no? Al final dices, bueno, ¿qué me ha contado exactamente? Las historias me las ha dejado muy deslavazadas, y me decepciona al final, me deja frío, reconociendo que el enfoque a mí me gustaba. El problema es que el envoltorio, que empieza muy sugerente, acaba perjudicando a la película morosa, ese ritmo. Si no habéis dormido mucho, cuidado, os aviso con Vermiglio, ese pueblo extraordinario y precioso, que me gustaría vivir allí, ¿no? Pero ya te digo, enfoque bien, pero la ejecución y esa puesta en escena que al principio me subyuga, luego me agota y me cansa el film. Y ya te digo, es que esas películas que te entran por los ojos, pero luego un momento que esos ojos igual se te pueden ir cerrando. Yo lo digo, no es mala. Pero me pasa mucho, y soy muy pesado y lo vengo diciendo, esas películas que en festivales las encumbran los críticos, pues luego no son para tanto, pero como digo, no es mala, se la está comparando porque tiene una mirada muy realista al cine de Pasolini, de los Taviani, ¿no? Porque al final te cuenta bien la cotidianidad del día a día, el fluir de ese pueblo y esas gentes, muy siguiendo pues el fluir del agua, cómo cambian las estaciones, todo eso está plasmado bien y es agradable, pero llega un momento que como la historia no te enganche,
Por favor, que acabe ya. ¿Cuánto dura, dices?
No, llega a 2 horas o casi no llega a las 2 horas. No es como The Brutalist, que son 3 horas y media.
Ya. ¿Aprueba?
Sí, va a aprobar. Sí, va a aprobar,
con un 5.5.
5.5 vamos a ponerle.
Vale.
No es mala, pero sí, cuando vienen con esas expectativas y luego tiene ese hándicap para mí de película que acaba siendo un poco cansina.
La que continúa es la de María Calas.
Sí, que la pusimos otro 5.5, donde la interpretación de Angelina Jolie es extraordinaria y la música es preciosa, pero la forma de contarla también aquí, el biopic que nos hace un poco convencional el director chileno Pablo Larraín, pues también me dejó bastante frío. La tenemos ya el fin de semana en menos horarios en Cines Embajadores Santander, y creo que en alguna sala de multisala también sigue la película.
Llega una pregunta para ti, espera que ahora te la traslado. Pero antes vamos a seguir con el cine en Los Ángeles.
Por supuesto, ¿te parece, ¿vale? Además tiene una de las películas que más me han gustado últimamente, que es Septiembre 5.
Anda.
Se estrenó el miércoles ahí, ya la pudimos ver también en multisalas. Aplaudo que hayan recuperado esta película para verla en el centro de Santander, porque es esta en la que nos cuenta, a través de unos periodistas de la ABC, el caso y sobre todo el conflicto tan terrible que hubo en las Olimpiadas de Múnich del 72 con los atletas israelíes, el secuestro que hubo, y sobre todo, esto es verlo desde otro punto de vista, ¿no? ¿Cómo lo vemos a través de esos periodistas realizadores que tenían que dar a todo el mundo la señal de las Olimpiadas y se vieron con que lo que tenían que contar era ese secuestro ese día, ¿no? Y gente que estaba habituada a hacer otro tipo de periodismo. Me gusta mucho cómo se cuenta eso y los dilemas y las decisiones. Es una película de decisiones en este caso, ¿no? Bueno, hay un momento en el que están ellos grabando porque esconden las cámaras, lo llevan a las azoteas. Ellos están al lado de la Villa Olímpica, ¿no? Donde tienen el estudio. Entonces ven que están mostrando cosas que están viendo los propios terroristas o incluso los familiares. Dice, un poco la moral de lo que estamos contando, la ética, ¿no? Si por buscar también la audiencia hay que mostrarlo todo, ¿no? Porque los familiares de los secuestrados lo están viendo, ¿no? Y es una película de verdad que tiene ese toque de thriller, thriller intenso, thriller político, que se sigue muy bien. Transcurre toda ella, como digo, en esos estudios de televisión y con actores bastante interesantes, que igual no son muy conocidos, como Peter Skarsgård, que es bastante, bastante sólido, pero que es una de estas películas que te atrapan de principio a fin. Se la puede decir que podía haber profundizado más en los temas, como en Alemania ocurrió eso nuevamente y ese tipo de cosas, pero es un film para mí que te entretiene y te atrapa desde el principio.
Bueno, por lo menos un 6.5.
La puse un 7. Un 7. Sí. Bueno, es una película que digo es de las que más me ha interesado.
Septiembre 5, aquí en Los Ángeles, donde continúa La Infiltrada.
Exacto, esa película española que también recomendamos porque es otra película que te atrapa y que te entretiene mucho. Otro thriller político y feminista.
Tengo una pregunta para ti. ¿Cómo era aquello?
Sí, yo creo que era eso, el programa.
Una pregunta para ti, había un programa.
O para usted, o para ti.
Sí. Pregúntale a Roberto si ha visto la serie. Roberto no es muy de series, pero bueno.
Ya te digo que seguro que no la he visto.
Tomaremos buena nota. Érase una vez el oeste, American Primeval.
No la he visto.
Me parece lo mejor que se puede ver ahora. Realismo, música, fotografía, dirección y los actores. Bueno, pues
fíjate,
son...
no la he visto y creo que no había oído ni hablar de ella. Fíjate, ¿cómo puede ser eso? Porque aunque no veas series, hay muchas que enseguida te las meten por los ojos. Yo recuerdo Succession y todas estas, ¿no? Pero... ¿En qué canal la den? ¿En qué plataforma la pone? Porque esto es así ahora.
Unos argumentos que merece la pena, ¿eh?
Si está Movistar, yo la veo, porque tengo Movistar.
Sí.
Tengo también Max. ¿Qué más tengo también? Tengo Filming.
No sé.
Igual está en Filming, ¿eh?
Sí, está escribiendo.
Tengo que preguntar a Jaime.
Eras una vez el oeste, en Netflix.
En Netflix, pues bueno.
Es que
Netflix me parece la peor plataforma.
Oye, pero mira, realismo, música, fotografía, dirección y los actores estupendos, bien merece la pena echar un vistazo.
Pero es lo mismo que con la de Vermiglio. Puesta en escena, actores muy bien y casi me duermo.
Bueno.
También pasó con Cónclave. Actores muy bien, puesta en escena muy bien e historia delirante. Cuidado, vamos a ver.
Bueno.
Pero bueno,
habrá que darle una oportunidad, por lo menos. Tendrás que ver un capítulo, ¿eh?
Y seguramente que... por cierto, hay series que seguramente pasa con esta que son mejor que películas. Por supuesto, ¿eh? No te lo niego. Igual pasa con esta, que seguro que tiene mejor guión y mejor puesta en escena y actores que muchos films que se estrenan en los cines.
Oye, que nos quedamos sin tiempo. Las pelis de los próximos Oscar en diferentes cines,
sí,
¿no?
Sí, que entre Cinesa o Cine, Cines Peña Castillo y aquí también en Cines Embajadores las tenéis. Emilia Pérez, The Brutalist, que son las que vas, y sobre todo aviso ya, Cónclave y Anora, que están ganando mucha fuerza después de la polémica de Emilia Pérez, este fin de semana no, el siguiente son los Oscars y ya haremos nuestra quiniela, por eso digo que vayan viéndolas ya las que quedan en estos cines, que están en pocos horarios pero aún las tienen. The Brutalist todavía continúa, así que si queremos ponernos las pilas para hacer bien esa quiniela, esta semana y la siguiente, a ver esas películas de los Oscars, llega alguna también aún estoy aquí. Y la película brasileña que tiene 3 nominaciones, mejor película internacional y a la actriz. Es la película brasileña de Walter Salles, está en Cine Embajadores. Otra de esa, como digo, de Oscars. Llega también la de Paddington, la de Losito, tercera. Es una saga muy agradable, una película familiar, pero que además visualmente también te atrapa y está bien. Y yo la recomiendo, estas de Paddington. Y rápidamente llega The Monkey, película de terror del director de Longlegs, algo sobrevalorada, lo dijimos aquí, aquel film de terror. Llega Nacho Vigalondo con su nueva película, Daniela Forever. alguien que pierde a la mujer que quiere, pero a través de los sueños, una especie de prácticas que puede controlar los sueños, controlará a esa
hablar
mujer.
Con el director de Cabezón de la Sala, hombre.
Y que siempre hace propuestas ya, poco convencionales,
luego,
¿eh?
Todas a ver qué ellas. Tal.
Sí, sí, sí. Así. Y luego también llega La Última Reina, película de época con Jude Law y Alicia Vikander. Lo veremos y hablaremos de ello la próxima semana.
Perfecto, gracias Roberto.
Un placer,
que
Cristina.
Tengas un día estupendo.
Igualmente.
En Anticimex llevamos más de 90 años garantizando espacios libres de plagas. Desde nuestras oficinas en Guarnizo, damos servicio a toda Cantabria con nuestro equipo de expertos. Confía en nosotros para cuidar tu hogar y negocio. Llama ahora al 900-828-008. Anticimex Cantabria, tu empresa de control de plagas.
En esta vida hay cosas que no se pueden elegir. Pero otras sí. Elige la atención, la cercanía, el lugar, la ceremonia. Elige el equipo de Funeraria San Millán. Hacen más fácil el momento más difícil. Realizan servicios a todas las aseguradoras. Sea cual sea su seguro, puede elegirlos. Tanatorio Crematorio San Juan Bautista del Grupo San Millán. Siempre a su servicio, en el Polígono de Cross y ahora también en Avenida de Bilbao 44 Bajo, Maliaño.
¿Tienes un bar, restaurante, hotel, catering? ¿Sois alguna colectividad? Disgarsa es tu distribuidora de menaje en hostelería, exposición permanente en el polígono de Eras y amplio stock en todos los artículos. Recuerda, Disgarsa, tu distribuidora de menaje en hostelería. Visítanos en el polígono de Eras. Fácil aparcamiento. 35 años nos avalan en el sector.
Escolapios Santander, más que un colegio. El crecimiento personal a través del aprendizaje, el acompañamiento, la pastoral y la formación en valores. Para todos los horarios, jornada continua, actividades formativas gratuitas hasta las 4:30 de la tarde, servicio madrugadores desde las 7:30 de la mañana. Además, campus en semanas no lectivas, comedor con cocina propia y actividades deportivas en el Club Deportivo Calasanz. Entrevistas individualizadas disponibles. Llámanos y conócenos. 942-21-2550 o envía un mail a secretaria.santander@escolapiosbetania.es.
Colegio Calasanz, tu futuro es hoy.
¿Quieres sacar mayor rendimiento a tu vivienda vacía? En Vacare nos encargamos de todo. Vacare es la principal empresa cántabra de alquiler vacacional. No te preocupes por nada. Nosotros tramitamos las licencias y seguros. Cuidamos de tu casa para que esté en perfecto estado, ocupándonos de los huéspedes, mantenimiento y limpieza. Con Vacare podrás disfrutar de tu casa en cualquier momento. Consúltanos en el 611-165-905 o en vacare.es.
Cuando algo está bien o muy bien, no hace falta cambiarlo. Como la garantía de 8 años en tu nuevo Peugeot.
8
años de tranquilidad. 8 años de respaldo de una gran marca.
8
Tu nuevo Peugeot en Autopalas. Nuevo concesionario oficial Peugeot en Santander y Torrelavega.
8
Dale un nuevo aire a tu cocina con Soinco. En Soinco te escuchamos y ayudamos para crear la cocina de tus sueños. Ven al estudio de la calle Ruiz Tagle 2 de Torrelavega, ponte las gafas 3D y camina en tu nueva cocina con la realidad virtual. O si prefieres, te diseñamos online tu cocina en cocinasoinco.es.
Poncho Joyeros, compramos plata, cuberterías, bandejas, candelabros, también a domicilio. Poncho Joyeros en Santander y Torrelavega, 63-63-63-339.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Si hay una cultura que ha sabido combinar tradición e innovación de forma magistral, esa es la japonesa. Desde la caligrafía hasta los videojuegos, desde los jardines zen hasta la animación, Japón nos ha dejado un legado que fascina a grandes y a pequeños. Y si los más pequeños pudieran precisamente sumergirse en este universo a través del arte y el juego, soy Cristina Jimeno, escuchas Mediodía COPE en Cantabria. Eso es precisamente lo que propone Otaku, el campus infantil que dirige Alejandro Lavid y que se va a celebrar en Enclave Pronillo del 24 al 28 de febrero, en la semana no lectiva, y es una experiencia única para niños de 4 a 12 años, en la que explorarán la cultura japonesa con actividades como el origami, la caligrafía y la animación. Para descubrir más sobre esta iniciativa, tenemos unos minutos a Alejandro Lavid, a su director. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días.
Oye, Japón es un universo en sí mismo, como decía. Si tuvieras que describirlo en una frase para un niño, ¿cómo lo harías?
¿Lo que es Japón o el taller?
en lo que es Japón.
Vale, lo que es Japón para mí es como la unión entre la cultura más actual con la tradición, básicamente.
Sí, y otaku es el nombre del campus, un término que hoy relacionamos con el mundo del manga, pero ¿qué significa realmente y por qué lo has elegido?
Bueno, otaku realmente son la gente que está apasionada por la cultura japonesa. Luego tiene esa vertiente, ¿no?, que se lleva más al anime, de la gente que se disfraza un poquito, ¿no?, que hace cosplay de personajes de anime.
El campus propone actividades como el sumi, el origami, la caligrafía. ¿Cuál crees que sorprenderá más a los niños?
Bueno, a mí el que más me suele gustar y el que le suele sorprender realmente es cuando hacemos karakuris, que serían autómatas, ¿sabes? Porque encaja mucho con la tecnología, pero es tradicional. Entonces es una manera muy fácil de explicarles a los niños pues lo que es robótica, pero desde una parte analógica.
Hablamos de la creatividad, Alejandro, pero también de valores, ¿verdad? Como la armonía, la paciencia. ¿Cómo se consigue transmitir esto en los talleres a los más pequeños?
Bueno, eso es difícil porque cada niño es diferente, entonces hay que saber cómo llegar a cada uno de ellos. Entonces lo que solemos hacer es simplemente, pues tenemos al principio de cada campus, empieza de una parte, no iba a decir teórica, pero no es teórica realmente, ¿no? Es como exploratoria, ¿no? Tenemos un tema, lo enfocamos, vemos a ver, buscamos información, aparte de la que yo les brindo, obviamente, y vamos buscando, según sus intereses, vamos viendo por dónde quieren ir los niños. Y en ese caso, pues vamos cogiendo las actividades que les vayan gustando. Obviamente, pues ahí hay cositas que hay que contarles, ¿no? Pues los valores tradicionales de la cultura japonesa son fundamentales.
Es que hoy en día, te lo pregunto también porque los niños están rodeados de tecnología, de pantallas, de estímulos rápidos. Sí. ¿Cómo puede ayudarles conectar con una cultura más pausada como la japonesa?
Pues eso, en verlo de una manera más lenta, ¿no? No verlo desde la parte del consumo, ¿no? Sino verlo como, pues como un avance, ¿no? Como esa parte integral dentro de lo que viene siendo lo tradicional. Sí. Ya la tecnología va siendo cada vez más tradicional, ¿vale? Pero hacer un uso apropiado de ello, básicamente, que sea pues aplicable. En mi caso, yo siempre hago artes aplicadas y educación, entonces, pues para que lo utilicen ellos para el autoaprendizaje y las artes aplicadas, que normalmente pues es artístico, básicamente.
El arte y la cultura japonesa han inspirado a generaciones de creadores en todo el mundo. ¿Tienes tú, Alejandro, algún artista japonés que sea un referente para ti?
Hombre, para mí, algún artista así japonés, yo referentes así como tal, tengo pocos. Porque yo soy muy mío, entonces en ese aspecto que tengo como pocos. Pero bueno, yo me baso más como arquitecto, me baso más en esa parte, ¿no?, de la arquitectura, ¿no? Cómo me brinda la posibilidad de, a través de la arquitectura, enseñar a los niños otras diferentes cosas. Entonces, claro, a mí me gustan mucho las minkas japonesas, que es la típica casa de construcción natural japonesa. Entonces, a través de eso, intento enseñarle también otras cosas. Y es algo que encima a los niños les llama mucho la atención, porque no están acostumbrados a desarrollar ese ámbito, ¿no?, el arquitectónico. Bien. Y cómo enlaza todo eso con la cultura de cualquier caso, ¿no? Porque al final el hogar, ¿no?, pues es el mayor referente cultural de cualquier sociedad, básicamente.
Ya, Enclave Pronillo, por cierto, es un lugar con mucha historia, ¿no? ¿Cómo puede influir este espacio en la experiencia del campus?
Pues mira, aparte de ser un lugar maravilloso en sí, ¿no?, para estar allí trabajando, es porque al ser el edificio también más antiguo de Santander, el edificio civil más antiguo de Santander que tenemos, pues le brinda la posibilidad de darle valor también, ¿no? Verlo y decir, tenemos un edificio aquí que tiene 500 años y es maravilloso, y encima podemos hacer estas cosas, ¿no? Aparte de las que hacen todos los demás, ¿no? Porque al final es un edificio que va cambiando, porque como hay teatro, hay mimo, hay coro, estoy yo, pues hay mogollón de diversas actividades que al final más o menos muchas veces utilizamos nosotros también en los talleres. Uh-huh. Entonces, yo creo que es un lugar muy importante para que ellos pongan en valor pues la cultura directamente.
Y para quienes nos están escuchando y están pensando que este campus le podría encantar a sus pequeños, a sus sobrinos, a sus nietos, cuéntanos un poco cómo se pueden apuntar, si están a tiempo, qué deben saber antes de inscribirse, háblame de horas.
Vale, pues el horario suele ser de 10 a 2, que se puede ampliar de 9 a 3, si por conciliación familiar. Luego, pues para apuntarse pueden llamar pues en la página web tallerescoloniales.com o en redes sociales, o escribiéndome a mí directamente se pueden apuntar. habrá un formulario en la web, evidentemente. Lo único que yo suelo decir es que vengan con ropa cómoda, porque como nunca sabemos exactamente lo que va a pasar, yeah, más o menos yo tengo alguna idea, ¿no? Pero exactamente yo no les intento orientar, pero no les condiciono. Entonces el campamento va fluyendo según sus intereses, y lo mismo hacemos un mural gigante donde nos manchamos un poco, o hacemos una actividad más de mesa. Lo que siempre hacemos es construir un espacio súper grande, ¿no? Un escenario creativo, lo suelo llamar yo, o una instalación de arte progresiva, o un patio interior, donde ellos libremente van desarrollando todo lo que van viendo, ¿sabes? Y es un espacio amplio, entonces van construyendo ahí, pues yo lo digo, que construyen su mundo, ¿no? De lo que van aprendiendo acerca de todo el campus. Sí que es verdad que luego pueden hacer cosas que no tengan que ver con el campus, porque la construcción, como la pueden hacer siempre, pues entonces el niño puede ir bastante libre. O sea, no le obligo a que haga ninguna actividad concreta, sí que lo que intento es que ellos vengan a la actividad pues que les interese, y ahí está mi trabajo, ¿no? Ya. En hacer que sea atractivo.
Bueno, y si te está escuchando algún niño en este momento, ahora que están fuera de clase, ¿qué les dirías para que se animaran a participar?
Ah, si quieren participar, pues bueno, que se lo van a pasar muy bien, van a interactuar con todos los niños, van a aprender cosas nuevas de una manera que no es habitual, ¿no? Porque al final, aunque la vertiente sea educativa, no es un aula al uso. Tenemos una pequeña parte que sería una zona aula o taller, lo podemos llamar, donde vamos a aplicar un poco de teoría, pero vamos, que como van fluyendo y van buscando ellos también la información y van haciendo preguntas que va fluyendo, pues entonces su aprendizaje es como parte de ellos.
Alejandro, muchísimas gracias por descubrirnos este fascinante viaje por la cultura japonesa del 24 al 28 de febrero. Otaku en Enclave Pronillo, una oportunidad para que los más pequeñitos creen, aprendan y se diviertan con el arte y la tradición nipona. Enhorabuena por la iniciativa, Alejandro.
Muchas gracias, Cristina.
¿Qué gano teniendo la cuenta BM?
Si tienes cuenta BM, tienes descuentazos. Como un 30% de descuento en jamones y paletas, solo el viernes 21 y sábado 22 de febrero. Acércate y te lo cuento.
BM Supermercados. Muy fresco, muy nuestro.
Pues mucha atención, porque mañana se vuelven a activar muchas alertas en Cantabria. Se va a activar la alerta amarilla en el litoral cántabro. Será a partir de las 8 de la tarde, según la Agencia Estatal de Meteorología, por fenómenos costeros. Y se activará desde esta madrugada la alerta amarilla en Liébana, en el centro y valle de Villaverde y en Cantabria del Ebro, porque se esperan rachas muy fuertes de viento sur generalizadas, y especialmente en las zonas, como te digo, de Liébana, centro y valle de Villaverde y Cantabria del Ebro. Alerta que estará activa hasta las 6 de la tarde. Cielo cubierto, lluvias y chubascos generalizados a partir del mediodía, mínimas que mañana estarán entre 4 y 12 grados y las máximas oscilarán entre los 15 y los 21. ¿Escuchas Mediodía Cope? Seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.